20 minutitos pasaron de las 9 de la mañana, chicas. Vamos a hablar un ratito con Oscar Verón. Él es capitán fluvial dragador, secretario general de ATE, Vías Navegables, y representante del Frente por la Soberanía Nacional en la Mesa de Unidad por la Soberanía del Río Paraná y la construcción del Canal Magdalena, ¿sí? Nombre larguísimo, pero bueno, digamos, cargo larguísimo e importante, pero es el que tiene Oscar. Y vamos a charlar con él porque, bueno, saben ustedes que se va a hacer una caravana federal, en realidad se hizo, que demanda recuperar la soberanía del río Paraná. Entonces vamos a preguntarle al propio Oscar, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es la demanda? Hola Oscar, buen día. Soy Facundo Baraybar, junto a Tamara Rodman y Mariana Cornejo. Te saludamos desde Radio Nacional.
Sí, buenos días a todas y a todos. Y bueno, ya los escucha también, ¿no?
Claro que sí. ¿Cómo va? ¿Bien?
¿Qué significa una caravana federal?
Exactamente, sí, por favor.
Bueno, significa seguir reforzando un reclamo que es justamente recuperar la soberanía, empezando por el tema del río Paraná, río de la Plata, digamos, de las vías navegables. Porque hace ya más de 6 meses ha terminado la concesión que graciosamente se había otorgado, se había renovado, donde el río Paraná se había puesto al servicio de las multinacionales agroexportadoras instaladas en las costas del río Paraná, precisamente a la altura de Rosario, del complejo Timbúes Arroyo Seco, donde hay más de 16 puertos privados, pero absolutamente privados, tal es así que nosotros denunciamos, y la opinión pública, y los especialistas y los periodistas han denunciado, que ha sido el lugar por donde ha salido todo aquello que el río Paraná pasó a ser una ruta del narcotráfico, una ruta del contrabando, de la subfacturación por donde se han ido todos nuestros bienes comunes o nuestras riquezas naturales, como se le puede llamar. Nosotros hablamos de bienes comunes porque son bienes que son de todos los argentinos y están siendo apropiados por un grupo minoritario, pero que maneja el mundo, maneja la canasta alimentaria en nuestro país, maneja el valor del dólar. Son aquellos que, dueños de miles y miles de hectáreas de campo, que han fumigado, que han incendiado, desmontado, para sembrar la soja, los cereales y, vuelvo a decir, alimentado por incentivado por agrotóxicos que envenenan el suelo, el aire, el agua. Y bueno, contra todo eso estamos peleando, estamos haciendo una lucha que ya empezó ya en plena pandemia, se fue agrandando, se fue, por suerte, difundiendo. Antes ni se hablaba de lo que era la soberanía del Paraná, no se hablaba de todo esto que estaba absolutamente escondido, manejado entre algodones para que no saliese. Pero bueno, esto, la sociedad cansada, hastiada de ver la pobreza que se sigue incrementando en este país, habrá ni hablar cómo estamos. Ya los números deben ser mucho más caóticos de lo que ya existían, porque estábamos hablando de 46 millones según la última censo, más de 20 millones a nivel por debajo de la línea de la pobreza y más de 5 millones en la indigencia. Entonces, y estamos hablando de millones y millones de dólares de varios puntos que se estaban fugando de nuestro país, se siguen fugando todavía, divisas que hoy están faltando y se ve reflejado en el manejo del dólar blue, que está duplicando el valor del dólar oficial. Y bueno, todos estos problemas que trae, es contra todo eso que estamos luchando, un montón de organizaciones, como bien dijiste, sí, los nombres son largos y se quedan cortos, porque uno ha ido aumentándose muchísimo la participación de movimientos sociales, populares, sindicales, como las centrales de autónoma, como la central de los trabajadores, y la última gran marcha que hicimos en Rosario, la CGT también. O sea, que hemos estado recorriendo distintos compañeras y compañeros para que entendieran que esta pelea es la pelea madre para poder empezar a recuperar la soberanía, no solamente del Paraná y de sobre los puertos, sino también sobre el mar, sobre nuestra tierra, sobre todo aquello que está siendo entregado, porque si hablamos de la Patagonia para abajo, está en manos de absoluto de extranjeros, y uno de los más célebres, Joe Lewy, que tiene el lago escondido, que tiene una pista de aterrizaje más grande que la de Ezeiza, y bueno, todo esto que uno va descubriendo a medida que incursiona en esto, porque los pueblos sienten que hay un espacio que se ha creado y que puede contener todas estas luchas y hacerla conocer.
Hola. Oscar, esta vía de navegación pasa por las provincias de Buenos Aires, de Chaco, de Corrientes, de Entre Ríos, de Formosa, de Misiones y de Santa Fe. Es decir, en ese diálogo interjurisdiccional entre provincias, ¿hay acuerdo a la hora de qué hacer con esta vía navegable o sigue siendo todavía un obstáculo en las distintas jurisdicciones?
No. Justamente creo que esto ha despertado a varios gobernadores que estaban dormidos y, digamos, ciudadanos, porque durante estos 25 años, 26 que van a ser de dominio absoluto de la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, todo eso se contemplaba desde la altura Puerto San Martín, como para decir algo más conocido, que es cerca de Rosario, hacia el océano. No era lo único que estaba contemplado, concesionado, y hicieron desaparecer justamente donde yo trabajo todavía, que es la Dirección Nacional de Vía Navegable, conocido como el viejo Ministerio de Obras Públicas, que se encargaba del dragado y de muchísimas cosas más, del estudio de los ríos por arriba, digamos desde la zona compartida que es el río Paraguay o el Alto Paraná desde Misiones. Todo eso lo atendía la repartición, los ingresos a puerto, levantar defensa costera. Todo eso fue abandonado estos 25 años. Quedó librado a la buena de Dios, o sea que se retrocedió años en el mantenimiento y impulso de las economías regionales. Al desaparecer los puertos, todo empezó a depender absolutamente del camión, desaparecieron los puertos y la flota fluvial en su momento, desaparecieron los trenes y empezó a depender exclusivamente del traslado de mercancía y los bienes a través de camiones, que son los más contaminantes, los que rompen más la ruta, la que tiene mayor mortandad a partir de transitar miles y miles de camiones. Uno, si anda por la ruta, empieza a darse cuenta de la magnitud, o cuando van a descargar en la etapa, en la época que se levanta la cosecha fina o la cosecha gruesa, ven miles de camiones estacionados esperando turno para descargar en los puertos privados, que descargan sin control alguno. Ahí lo que se despacha, se ha despachado mediante una declaración jurada. Yo digo, llevo 200 toneladas y nadie me controló. Y se han llevado, se calcula que la evasión ha sido más del 30%. Como dato ilustrativo en lo que se mueve, los miles y millones de dólares que se mueven, es en el 2019 se exportó, según las declaraciones juradas, por 23 mil millones de dólares, los 100 millones de toneladas de cereales y derivados. En el 2020 se exportó por 25 mil millones. O sea, ha habido un crecimiento.
¿Y cuánto se estima que se declara de lo que formalmente se trafica, digamos? ¿Cuánto será? ¿30?
Sí, te digo, más de un 30%, porque hacen la famosa triangulación que fue denunciado en el AFAIRA este de Vicentín, que todavía sigue la deuda pendiente del Estado Nacional de realmente condenar a los que no nos condenan a la pobreza, ¿no? Que nos
ahora
roban,
Oscar, pensando un poco en mapear y entender la complejidad, porque es complejo y sobre todo para una provincia como la nuestra, mediterránea, que incluso estamos peleando por tener un hilito de agua, comprender la complejidad de lo que es pelear por una vía fluvial interjurisdiccional. Tenemos puntos en común, pero todavía nos cuesta dimensionar. Mencionaba recién lo de los camiones, ¿no? Cómo efectivamente en el sistema de producción y distribución de todo lo que se produce y se hace en la Argentina está en manos de los camiones, pensando también en que justamente Camioneros es el, podríamos decir casi hoy, la columna vertebral de la CGT. Ahí no hay conflicto de intereses a la hora de unificar un reclamo por la soberanía.
No, vos sabés que estuvimos reunidos con Pablo Moyano, que fue uno de los justamente integrante de la CGT, que terminó convenciendo a los otros dirigentes de la CGT. Un tema que va mucho más de algún interés personal, porque si desaparece el país o simplemente pasamos a ser un campo de experimentación, como lo están usando, ya no somos una colonia, no va a haber una parte que se salve de los trabajadores, estamos hablando. Que se salve mientras un 10% de la población cada vez más rica, un 20% cada vez más rica, multimillonaria, a costa de todo lo que la pobreza y la esclavitud en que se sumergen al resto de la población, ¿no? Entonces ellos apoyaron muy fuertemente, nosotros estamos trabajando en conjunto, vuelvo a decir, con la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, que yo soy componente de ella, la central de la CGT y muchísimos movimientos populares y sociales. Hemos hecho un trabajo con compañeros de la mesa de trabajo del Frente Soberanía Nacional, así como hay muchos movimientos y foros y espacios que están luchando por distintos motivos de soberanía, como la contra la mega minería, como el tema del agua en Mendoza, bueno, toda una serie que se va entrelazando para poder justamente hacer reclamo. Y uno dice, sí, no ha pasado que hemos ido a hablar, por ejemplo, hasta en la ciudad de Buenos Aires, hemos recorrido los barrios carenciados, Bahía 31, la 1114, el barrio Sildaña, el que es de Buenos Aires conoce de qué se trata, la Salvador Herrera, todos estos barrios, ir hablando porque muchas veces ellos nos acompañan a algunas movilizaciones y también hacen esa pregunta. Nosotros estamos tan lejos.
Claro.
¿Qué nos afecta? ¿Que el río esté seco por culpa del gran desmonte o los incendios? 95 son intencionales y a mí no me llega ni el incendio ni hay árboles. Lo que sí manejan, lo que yo dije al principio, son aquellos que manejan la canasta alimentaria. Porque hoy y siempre siempre ha sido más conveniente vender hacia afuera que proveer lo que es por constitución nacional obligatorio, el alimento en un país tan rico, un país que uno tiene una semilla y crece.
Y ahora, Oscar, en términos de estrategia, ¿no? Pensando un poquito también, no solamente en el objetivo del reclamo, que es la recuperación de la soberanía, sino también, bueno, interpelar al Estado Nacional, que tiene que tener un rol activo, que tiene que proponer, que tiene que coordinar, ¿qué posibilidad hay de explicar para gente de a pie, como cualquiera de nosotros acá, acerca de, bueno, además de recuperar la navegación de la vía fluvial del Paraná, digamos, lo podemos hacer de esta manera? ¿Qué estrategia hay planteada para que efectivamente el Estado no tenga que ser la empresa?
Hay una serie de cosas. Entre eso, nosotros estamos peleando contra algo que realmente la gente no lo ve, no lo conoce, salvo aquellos que están en las ciudades que le afecta más directamente. Por ejemplo, ha sido la gran profundización que tuvo el río Paraná y río de la Plata para poder entrar buques, se conocen como los buques Panamac o algún otro nombre que Handymac, que son de 300 metros de largo, que entran libremente por el río Paraná, por el río de la Plata, el río Paraná, y llega hasta la zona de Rosario, para llevarse todo, llevarse 100 millones de toneladas, estamos hablando 100 millones de toneladas anuales que los mismos empresarios han manifestado que quieren llevar a que sean 200 millones de toneladas. O sea, hoy con 100 millones ya no queda mucho espacio para seguir quemando y desmontando, expulsando pueblos originales y pueblos no, pueblos constituidos, expulsándolo de su zona para seguir sembrando soja. Tenemos todo el gran desmonte que existe desde el Mato Grosso, pasando por el Gran Chaco, pasando por nuestra zona norte, provincia de Santa Fe, Córdoba, que se ha incrementado en el Chaco, en Formosa. Todo se está desmontando para sembrar soja, para sembrar cereales que son incentivados por 80 agrotóxicos. Esto está comprobado por el SENASA. Hay 80 agrotóxicos, de los cuales 47 han sido declarados cancerígenos y 49 están prohibidos en la Unión Europea. Y acá lo usamos. Hice una lucha constante de los pueblos. Si ustedes escuchan o ven las noticias, ven que en Andalgalá están reprimiendo terriblemente, porque los pueblos están diciendo no queremos quedarnos sin agua potable. Llámese por los sembradíos, llámese por la mega minería. Entonces, todo esto hace que se vaya incrementando aquello que estamos pidiendo un cambio, pidiendo recuperar la soberanía nacional. Mira qué cosa compleja. Si será tan compleja que nosotros no han robado los momentos históricos. Siempre se habla un poco de la vuelta de obligado, donde la flota más poderosa, que era la anglo-francesa, con más de 100 buques, en esa época, 100 buques subiendo por el Paraná, tendieron algunas cadenas, nos derrotaron y siguieron arriba. Pero después hubo varios combates menores hasta que llegaron a un combate mayor cuando volvían al año. Y en Punta Quebracho se lo derrotó. Se hundieron dos barcos, ellos hundieron cuatro para no caer en manos de...
Y Oscar, ¿y qué pasa cuando el enemigo está adentro? No viene en buque desde afuera.
Han conquistado sin disparar un tiro, gracias a la manga de entregador y vendepatria que sobran acá. Bueno, acá hay una corrupción tan pronunciada de todos los gobernantes de cualquier palo, que realmente hace que la ciudadanía se sienta indefensa. Estamos indefensa con una justicia entregada. Acá han dominado todo, la justicia, los medios comunicacionales. Por ejemplo, sobre este tema, no hemos logrado que ningún canal lo tomara, apenas en algún flash han nombrado cuando la gran bajante del río Paraná, pero nadie habla de lo causante. La causante era lo que decía recién. Bueno, también hubo ese olvido de las provincias, como dijimos al principio. Ahora, nosotros hemos hecho dos grandes movilizaciones este año, una el 20 de abril, donde más de 10.000 personas se movieron frente al Ministerio de Transporte para hacer conocer nuestro reclamo, que se derogue el decreto 949/20. Ese decreto es el que le permite a las... contemplan el pedido de las multinacionales de llevar el río, profundizar y ensanchar más el río Paraná de lo que está hecho. O sea, hoy el río Paraná se navega con 34 pies, manteniéndolo, extrayendo miles de millones de metros cúbicos de sedimento, con 34 pies en 80 metros. La cerealera quiere que se profundice a 42 pies y a 250 metros en los pasos más angostos. Eso significa, según un estudio de la UBA, de la Facultad de Ingeniería de la UBA, una remoción de sedimento de más de 800 millones de metros cúbicos. A ver, cuando se habla de remoción de sedimento, muchos de ellos están contaminados. ¿Y a dónde va ese sedimento? Terminan en el Río de la Plata, ya el delta, famoso delta del Paraná, ya dejó de ser el delta del Paraná nada más, del Río de la Plata también, delta del Paraná del Río de la Plata. Y si aprueban lo que piden por una licitación internacional por 15 años, profundizar y ensanchar eso, va a significar, nosotros decimos un poco en broma, pero no es tanto, vamos a llegar caminando a Montevideo de Buenos Aires. Lo que va a dejar de existir es el agua potable, va a dejar de existir van a afectar absolutamente, como están haciéndolo a la biodiversidad, por eso no sale la ley de humedad, le se van a seguir construyendo barrios privados. Es terrible los planes que existen de prolongación de un dominio colonial. O sea, parecen que hay palacios con el pobrerío abajo, siendo esclavos serviles de los señores. Entonces,
se habló mucho que a la hora de Oscar, se habló mucho de, y se sigue hablando, ¿no? Sobre todo entre la militancia, entre los movimientos sociales, bueno, que si vamos a ponernos a evaluar la relación de fuerzas, no hacemos nada. En ese sentido, ¿les parece que también, más allá de visibilizarlo mediáticamente a esto, hay posibilidades hoy reales, fácticas, de que el Estado Nacional pueda mover la balanza de esa relación de fuerzas para cambiar algo de esto?
Bueno, Yo creo que todas estas movilizaciones, toda esta difusión que se ha tenido, pero ya estamos hablando de centrales de trabajadores que nuclean muchos sindicatos, estamos hablando de movimientos sociales y populares que son los directamente afectados. Todo eso ha hecho que el gobierno nacional, por ejemplo, en el vencimiento que fue el año pasado, ya lleva 6 meses el vencimiento de la concesión, de entregar nuestro trabajo, digo nuestro trabajo porque, mejor dicho, que cobremos nuestro trabajo, porque la empresa Hidrovía Sociedad Anónima mantuvo y profundizó el canal Paraná, digamos el canal principal de navegabilidad desde Rosario al Océano, lo hizo con barcos argentinos, por ejemplo, con la Draga 256 Capitán Núñez, construida en Argentina, en los astilleros Alianza, mantuvo la señalización o el balizamiento mediante embarcación y tripulantes argentinos, pero ellos cobraron las divisas, cobraron 300 millones de dólares, se calcula que pueden haber empleado 150, y todas esas divisas durante 25 años se fueron al exterior, fueron a sus casas matrices. Y una draga, o sea que sobraba, siendo generoso, 100 millones de dólares de ganancias tuvieron por año. Una draga para construir un barco, para construir no superan los 50 millones. En 25 años hubiéramos hecho
una flota,
un montón de embarcaciones. Acá la entrega ha sido de terror, no solamente en nuestro organismo, en cada organismo de control, de producción que tuvo Argentina, se encargaron de destrozarlo sistemáticamente cuando inicia esa década infame, pero que afectó y mató muchísima gente, como fue la del menemismo. Ahí fue un desastre y que se prolongó lamentablemente con algunos atisbos de ir recuperando algunas funciones, algunas empresas, y no se concluyó. ¿Qué es lo que está pasando con el gobierno nacional? Esto ha hecho que no se firmara algo que ya el macrismo tenía preparado, que era todo contemplar el pedido y firmar por 15 años más el mantenimiento entregándoselo a alguna multinacional, porque ahora se están peleando, pues esto es un gran negocio.
Claro.
Venir a hacer e invertir, como eso digo, y lo digo entre comillas, en la Argentina, es un negocio impresionante, porque somos nosotros harto generosos. Y bueno, si ellos durante 25 años cobraron trabajando con argentino, con barco argentino, y se llevaron la plata, que somos de terror, pero no es solamente acá. Bueno, esto la reacción del pueblo y de las organizaciones de distintos palos, como estamos hablando, hizo que el gobierno nacional no pudiese renovar automáticamente y aceptando las nuevas normas, porque ha hecho que el tema del impacto ambiental se dedicara mucho más para que se realmente se estudiase, porque está siendo un desastre, vuelvo a decirle. La bajante del río Paraná es una causante de todo, un dragado indiscriminado, de no cuidar nuestro suelo, de las fumigaciones, de impermeabilizarlo con los agrotóxicos, se impermeabilizan los suelos y se usa, no hay problema. Argentina, patria grande, libre y hermosa para venir a explotarla. Bueno, esto ha hecho que el gobierno tomara decisiones, no pudiese tomar decisiones como pretendían, con el decreto 949/20, lo habilitaba todo, y bueno, no se logramos todavía, que es uno de los grandes pedidos, la derogación de ese decreto, que se derogue, pero sí han tenido que estudiar, tratar de llevar en el tiempo más detenidamente, con mayor precisión, porque han entregado a la Administración General de Puerto la gestión y control de el dragado y el mantenimiento a cómo está todavía, sin llegar a las profundizaciones que ellos piden. Ha demostrado el Estado que está absolutamente habilitado para gestionar y controlar, que es lo que tiene que hacer, y esto ha demostrado varias cosas, entre ellos que de lo que se recauda mensualmente por peaje, la mitad queda. Lo demás se emplea para pagar a los mismos que estaban dragando, que era la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, que cambió de nombre, ahora se llama Compañía Sudamericana Argentina de Dragado,
¿Hay algún empresario nacional metido ahí?
Hubo en la parte de balizamiento, hubo Romero, el que tuvo el affaire de los cuadernos, de MEPA, MEPA Sociedad Anónima, se hacía cargo del balizamiento, o sea, de la señalización. Y los belgas, la empresa belga Gandenul, se hacía cargo del dragado. Hoy la empresa Gandenul se sigue haciendo cargo del dragado, el nombre, y el balizamiento lo siguen haciendo las mismas empresas. ¿Cuál es el tema, Lúbico? Vuelvo a repetir. Esto demostró cuánto dinero mandaban al exterior.
Claro, en concepto de remesa.
Y aparte, hasta como una burla, hace muy poco la empresa belga, Gandenul, él cuando empieza, el dueño Jean Pieter, el representante y dueño acá en Argentina, habla de que la empresa más argentina del dragado es la de ellos porque se casó con una argentina.
Claro, como en la colonia, así, sí, parece.
Y tiene empleado argentino y tiene barco argentino. No se manda preso, por eso ya tendría que haber ido preso varios hace mucho tiempo y acá no. Parece que siempre vamos a seguir metiendo ladrón de gallina o alguna vez con algunos
piratas.
Que caen de gracia nada más.
Sí, son piratas.
Y bueno, construyó una draga en Bélgica que la llamó Pancho. Porque el hijo de él, que tiene un hijo, parece que es argentino, no sé, lo debe haber tenido en la embajada, no creo que sea argentino nada más. Se llama Francisco, Frank, y bueno, entonces le puso Pancho y la trajo para acá haciéndose con nombre argentino, pero si era tan patriota, tan argentino, mejor dicho, si es tan argentino como él dice, la podía haber construido en el astillero Río Santiago, en Tandanor, en tanto, y da trabajo a tantos talleres navales que realmente ha sido una parálisis absoluta de lo que nosotros supimos tener.
Como... Claro, pero eso sería sentir una patria que no es la de él.
No,
así que bueno.
Y bueno, lo que faltaría explicar por qué el canal Magdalena. Nosotros para hoy dependemos absolutamente del ingreso y salida de los pocos barcos que nos quedan y de la salida del comercio exterior a través de las multinacionales navieras. De un puerto de Montevideo, que está concesionado por 80 años en una empresa belga. O sea, ellos dicen cuánto está, cobran lo que corresponde de buques en espera, de proveer aquellos buques que están parados de distintas agua potable, bueno, todo lo que...
Oscar, lo tenemos que dejar porque tenemos todavía prevista otra nota antes de las 10. Y además también creo que hemos podido redondear la primera parte de este conflicto que es grande y es complejo.
Sí, es muy complejo.
Prometemos volver a comunicarnos para conversar específicamente del canal de Magdalena.
Falta explicar por qué el canal Magdalena y no el canal Punta Indio que nos lleva a Montevideo. Sí, chiquitito. El canal Magdalena va paralelo a las costas, un canal natural que tiene una profundidad de 15 metros, de 15 pies, habrá que profundizarlo, hay que promover el puerto de Ensenada, el puerto de La Plata como puerto de aguas profundas, y la navegación entonces se deja de adaptar los ríos a los barcos, y se empieza a adaptar, porque es en el único lugar del mundo que es esto, y que las embarcaciones se adaptan al río. Entonces vamos a dejar de afectar tan enormemente, se puede seguir cosechando lo que no se puede... seguir permitiendo que nos sigan envenenando. Hubo un presidente que dijo fumigar a 100 metros una escuela no es envenenar, así que, pero él vive en un country, ¿no? Por supuesto, en Miami, en todos lados.
A lo sumo le molestarán los carpinchos, pero más
así
que eso.
Así que la lucha sigue y estamos a la orden para seguir ampliando, porque ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Transporte, con muy relevante, y bueno, seguiremos. Todavía seguimos en pie al pie del cañón porque no hay decisiones todavía definitivas ninguno de los reclamos que estamos teniendo.
Gracias, Oscar. Un abrazo.
Un abrazo y seguiremos hasta la lucha, hasta la victoria.
Sin dudas.
Así que muchísimas gracias.
Abrazo.
Gracias. Pasaba Oscar Verón, capitán fluvial dragador, que nos contaba acerca de este reclamo que están llevando a cabo distintas organizaciones para recuperar la soberanía del río Paraná, también el río de la Plata, una cosa que viene de largo y de la que vamos a seguir hablando.
En la mañana de Nacional, Rebeldes sin Causa.